también que venga preparado también. Va a haber alberca, va a haber un poco de todo. Va a haber comida, va a haber juegos, va a haber premios. So, que vengan preparados. Ahora sí, también quiero dar las gracias a Dios porque salimos todos los jóvenes, salieron y regresaron con bien de San Antonio. Gracias por sus oraciones. Sí, vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos capítulo 9 y vamos a terminar con capítulo 9, empezando con versículo 23. 9, 23 al 28. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Hoy vamos a hablar de una sola vez. Y es muy importante entender esas tres palabras, una sola vez. Entendiendo eso, esa es la clave, eso es la llave que nos ayudará a entender este pasaje. Y más bien, déjenme decirles, no más este pasaje, todo el libro de Hebreos, una sola vez. Se repite muchas veces, ya lo hemos repasado, no quiero repetirlo otra vez, pero se encuentra muchas veces en capítulos 9 y 10 de Hebreos. Pero vamos ahora a ver aquí que hay, primeramente, hay eventos en la vida que sucede una sola vez en nuestras vidas. Por ejemplo, tal es como un nacimiento de un niño. Nace un niño por una vez. Él no puede nacer dos veces. Okay, tal vez tendrá 4 o 5 hijos, pero cada uno nació una sola vez. Ningún niño, ninguna persona nace dos veces. Cada hijo es especial. Cada hijo tiene algo diferente al otro. Como dice, los 5 dedos no son iguales, ni 5 hijos son iguales. Entonces, nace una sola vez. Y es muy interesante porque hay que cuidarlo, hay que estar preparado, hay que hacer preparaciones. Uno a veces habla con el doctor y ve qué es lo que tiene que hacer. Uno compra, ¿verdad?, una cunita y va preparando su cuarto y a veces uno pinta en el color azul o rosa o color que lo que tú quieras. El hecho es uno hace preparaciones. Pero también hay otras cosas como la graduación de su hija, que ya después de 13 años en la escuela, de kinder y 12 años de escuela, ya graduó. Graduó una sola vez de high school. Nadie gradúa dos veces. Es lo mismo con su bachillerado, ¿verdad? Universidad, una sola vez. Aunque hay diferentes graduaciones, cada una es diferente, es una sola vez. Por eso muchos van, hasta muchos, y vamos a ser francos, se fastidian con los speeches, las oraciones. ¿Quién sabe qué están diciendo esa gente? Uno, vámonos ya, ¿verdad? Y después hay 500 que pasan, pero el tuyo que pasa, eso es el que vale, ¿verdad? Y está, espera, hay 3 horas y dan esos 5 minutos de gloria, ¿verdad? Pero el hecho es, así es, una sola vez, ¿verdad? Entonces, por eso uno va y hasta viene de lejos familiares para tomar parte en este evento. A veces aún celebra, hace una fiesta en la casa y vemos que es una sola vez. Pero también vemos, ¿verdad? Imagino un matrimonio de 50 años. No va a completar otros 50, tenlo por seguro. ¿Okay? Entonces, 50 años de casado es una gran cosa, es motivo de gran celebración. 50 años de casados, es una sola vez. Ahora, debo decirles, hay muchas cosas en la vida que es una sola vez. Pero lo más importante de todo es que sabemos que, y lo más seguro, es la muerte. Es la muerte. ¿Y no debiéramos hacer preparación para la muerte? Es el último evento de nuestras vidas y lo más seguro. Tenlo por seguro que eso va a pasar. Y lo triste es que hacemos preparaciones a veces por cosas que se repiten muchas veces en la vida. Hacemos preparación para otras cosas, pero para la muerte, que es lo más seguro de todo, vivimos como que nunca vamos a morir. Sabemos que vamos a morir, pero como que lo alejamos de la mente, no queremos pensar en eso. Ah, no, eso es muy triste. Triste o no, es lo más seguro de la vida. Vas a morir. Vamos a morir. Entonces, pregunta es, ¿verdad? ¿Estamos preparados? Ahora, Cristo cumplió con toda la preparación para nuestra muerte. Él cumplió con toda la preparación. Uno hace preparación, aunque fuera un viaje. ¿Saben? Muchos cruzaron el Atlántico de Europa cuando vinieron como emigrados de Irlanda, de Inglaterra, de Alemania. Vinieron de muchas partes. Y cuando en aquel entonces cruzaron el mar, sabían que jamás regresarían a sus tierras. Algunos vinieron con la idea de levantar su familia, conseguir un trabajo, terreno, iban a hacer sus vidas aquí. Y no había aviones. Cruzaron el mar, tardaban 6 semanas, 2 meses para cruzar el mar. Y después sabían que no iban a regresar. Y hacían preparaciones para este viaje de un solo camino. Bueno, tenlo por seguro que usted también tiene un viaje que le espera. Y como los niños no hacen preparaciones, uno va afuera en vacaciones o camping o donde sea, es siempre la mamá, casi siempre, de vez en cuando el papá checa el carro, checa las llantas, checa el motor, y la mamá consigue toda la ropa por todos los días y va listando las maletas. Está haciendo preparaciones. Y lo triste es que la mayoría de la gente no hace ninguna preparación para este viaje que les espera. Pero así como las mamás preparan y los niños andan jugando, ni saben lo que está pasando, nada más saben que se meten en el carro y vámonos, Cristo también hizo preparación para nosotros. Él preparó todo para esta jornada que nos espera. Entonces, es muy importante eso. Y está en nuestras manos si hemos de confiar o no en Él. Él la preparó ya. Él cumplió y pagó por nosotros. Todo está ya listo. Es cuestión de entregarnos a Él y creer que Él lo ha hecho, que lo que Él dijo es lo que Él hizo. Entonces, vemos aquí una sola vez. Este viaje es de un solo camino. No hay regreso. Entonces, vamos ahora a ver aquí primero lo que dice en versículos 23 al 25, que Cristo ofreció un mejor sacrificio. Cristo ofreció un mejor sacrificio. Vemos aquí en capítulo 9, en versículo 23, primero. Vemos que su sacrificio no era simbólico, sino lo verdadero. Vemos aquí 9:23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos. Ahora recuerda, su sacrificio no era simbólico, sino lo verdadero. Todos esos años era nada más símbolo, era una sombra de lo venidero, lo verdadero. Entonces, sacrificaban sus animales, pero Cristo vino con un sacrificio mejor. Y su sacrificio era mejor porque no era simbólico. ¿Saben? A veces uno puede comprar unos carritos de modelos que se pega con goma y se pintan. Yo lo hacía cuando era niño, esos carritos. Se llamaban model cars, o carritos de modelo. Y era igualito el original, por ejemplo, un Chevy, un Ford. Y uno lo hacía y pegaba con goma. Ya estaban las partes ahí, cuestión nada más de arrancarlas y pegarlas y después pintarlas. Y yo decía a veces a mi padre o a mi hermano mayor, mira, aquí traigo un Chevy. Y pues sí lo traía. Pero se sabe que no era un Chevy de verdad, un carro de verdad, era un modelo.
No vamos a montarnos en ese carrito y manejarlo. Es un modelo. Pero se dice en la caja que era un Chevy. Y hasta hoy, tú vas y ves, hay Chevy de los clásicos 55, 57. Y se puede comprar esos modelos. Y estás comprando un carro, pero no es un carro verdadero. Ahora imagine usted, si alguien le dice a usted, ¿usted quiere un modelo de un carrito o quiere un carro de verdad? No, yo quiero el modelo. ¿De veras? No creo. Pero eso es lo que estaban haciendo. Entonces dijo, no, Cristo no vino a ofrecer un modelo o un símbolo. Él vino a ofrecer lo verdadero. Entonces, es muy importante eso. Y vemos entonces que su sacrificio no era simbólico, sino lo verdadero. Y si mira aquí, por ejemplo, en versículo 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y él no entró con sangre ajena, como dice en versículo 25. Entonces, el otro sacerdote entraba con sangre, pero ellos no sufrieron, degollaban el cordero, y el cordero sufrió y entraba con la sangre del cordero. Cristo no usó sangre de nadie, ni de ningún animal, sino su propia sangre. No era sangre ajena, como dice en versículo 25. Cuando él ofreció un sacrificio, no era simbólico, porque toda esa sangre derramada por los años, centenares de años, bajo la ley de Moisés, era nada más símbolo de un día que la sangre verdadera sería derramada por el Cordero de Dios. Entonces, su sacrificio no era simbólico, sino lo verdadero. Y su sacrificio fue presentado en el cielo. Su sacrificio fue presentado en el cielo. Yo no puedo captar de veras en mi mente carnal, humana, cómo es que cuando Cristo derramó su sangre, esa sangre fue presentada a Dios Padre en el cielo. Yo no me puedo explicar, pero Dios sabe cómo. Él vio el sufrimiento de su Hijo. Él vio cómo su Hijo sufrió. Y eso era lo que era necesario. Y como le dije la semana pasada, no quiero repetir, la vida está en la sangre. Y sin el derramamiento de sangre no hay remisión, no hay perdón de pecados. Es muy importante entender eso. Entonces, vemos aquí que su sacrificio no fue hecho en un tabernáculo hecho por los hombres, sino en el cielo mismo. Pero es muy importante, ¿por qué? Porque aunque, eso también es bueno recordar, que aunque tú puedes pasar aquí y derramar tus lágrimas, este altar es hecho por hombres. Pero cuando la Biblia dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, este altar nada más es un lugar donde tú vienes y ores, pero tus oraciones están llegando al altar, a la presencia de Dios. No te limitas a este lugar. Podemos orar debajo de un árbol, podemos orar en el carro, podemos orar en un closet, puedes orar en el trabajo, en un avión. No tiene que estar aquí. Estamos aquí porque Dios nos dice, no dejamos de congregarnos. Y Él habla a su pueblo. Pero nada en este lugar es tan sagrado. Apenas saliendo de aquí, el piano es un piano. Esas pantallas son pantallas, nada más. Este púlpito es madera. Lo que hace todo muy especial es la presencia de Dios aquí. Y si no estamos aquí, Dios no está aquí, porque Él habita en nosotros. Nosotros somos el templo de Dios vivo. Entonces, debemos entender eso. Pero vemos ahora que Cristo ofreció mejor sacrificio una sola vez. Una sola vez. Y es muy importante. Y aquí en versículo 26, dice, de otra manera, le hubiera sido necesario, si Él fuera como otros sacerdotes, fuera necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Quiere decir que Él tendría que venir cada vez, cada generación nueva y morir de nuevo. Vivir y morir y vivir y morir. Pero eso no es posible. Porque Él no trabajó, no funcionó como un sacerdote del linaje de Leví. Él no era un sacerdote según la ley. Él recuerda, Él era un sacerdote y Él es según el orden de Melquisedec, que es para siempre. Pero es muy importante entender esa palabra una sola vez. ¿Ok? Porque cuando él murió una sola vez, mira bien cuándo es que él murió. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces, versículo 26, desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Ahora mire, en la consumación de los siglos. ¿Hay que decir eso? Está diciendo aquí que él murió en los últimos días. ¿Cómo en los últimos días? Si nosotros tenemos esta idea de que ahora estamos en los últimos días, pero cuando 1000 años para atrás, o cuando los apóstoles escribieron las epístolas, no eran los últimos días. Para Dios, y presta mucha atención, para Dios, los últimos días comenzaron cuando Cristo murió y resucitó. En el tiempo de la crucifixión y la resurrección de Cristo, de ahí comenzó los últimos días, porque ya Dios no va a hacer nada más para salvar al hombre, sino que un día va a juzgar al hombre y va a derramar su ira sobre esta tierra. Ya estamos en los últimos días por 2000 años. So, imagina usted, si cuando Hebreos fue escrito, ya dijo que ya estamos en la consumación de los siglos, para terminar, entonces ya estamos en los últimos días. Por eso dice, él puede venir cualquier momento, él puede regresar ahora. Dice, ¿por qué tenía ya 2000 años? Bueno, porque él ha sido paciente y él tiene paciencia y está esperando hasta que todos los escogidos lo aceptan y sean salvos. Entonces, pero tú no sabes cuándo el último será salvo. Tal vez el último será salvo aquí en Laredo, tal vez en China, tal vez mañana, tal vez en 10 años. Yo no sé. Pero ya estamos en la consumación, ya estamos en los últimos días. Ahora, es muy importante entender eso. Y también es importante entender que su sacrificio fue presentado una vez para siempre. ¿Pero por qué una vez para siempre? Y es muy importante entender eso. ¿Por qué? Bueno, mira lo que dice aquí en versículo 26, en el medio. Se presentó una vez para siempre. ¿Pero por qué? Por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Semana pasada hablamos de la gravedad del pecado. Por eso tiene que haber derramamiento de sangre para restaurar la persona, el pecador o la pecadora. Bueno, ¿qué es lo que hace el pecado? Y primero vemos aquí, él vino para quitar el pecado. ¿Cómo él quitó? Bueno, primero el pecado nos ha separado de Dios. Nos ha separado de Dios. Mira conmigo en Isaías 59, versículo 1. Isaías 59, versículo 1. Y por supuesto, quiero que sepan, algunos de ustedes ya saben. Yo prediqué mi primer sermón en la iglesia cuando el pastor me dio oportunidad. Yo era joven, tenía 19 años. Prediqué mi primer sermón. Y Dios me dio este versículo. Es muy especial para mí este, 59, 1 y 2. Pero no cambia. Aunque yo cambio con los años, nosotros cambiamos. El versículo nunca cambia. La verdad nunca cambia. Y mira lo que dice Dios acerca del pecado. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Dice, yo estoy orando y no me escucha. Parece que nunca me hace caso. Pues es que tú tienes razón. Pero no es porque él es sordo. Porque su mano es muy corta, no le puede alcanzar. Mira el versículo 2. Pero vuestras iniquidades, su estilo de vida, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Ahí está. Cada vez que pecamos, estamos agregando, somos buenos albañiles, porque estamos agregando un albañil, otro ladrillo, hasta hicimos una pared, y ya no hay comunicación entre nosotros y Dios. El pecado nos separa de Dios. El pecado nos ha separado de Dios. Por eso mucha gente ni sabe que existe Dios. Dice, pues yo hablo, yo ni sé si él existe. Bueno, porque hay pecado en nuestras vidas. Y más que eso, el segundo punto, en Romanos 1:32, vemos aquí también, Romanos 1, en el versículo 32, y es importante entender eso. El pecado nos desensibiliza. ¿Cómo no? Desensibiliza. Desensibiliza. En otras palabras, ya no sentimos. Ya perdemos toda sensibilidad. Y vemos aquí en 1:32. Miren lo que dice 1:32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios. De lo que estamos hablando, el juicio de Dios. Después de eso, el juicio, dice la Biblia, después que uno muere. Y quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, ¿qué cosas? Homosexualidad, lesbianas. Leer ahí, eso que está hablando aquí. Eso es una de las, no me decir algo de homosexualidad. Y tal vez hay visitantes que son homosexuales y los amamos. Pero no porque los amamos los vamos a dejar de decir la verdad. Y yo no soy políticamente correcto. A mí no me importa lo que la gente piensa. Si lo que digo sé que está en la Biblia, ni me vale lo que piensa la gente. Pero una cosa le voy a decir. Usted lee el capítulo 1 y ver que una de las características principales de una sociedad que da la espalda a Dios es la homosexualidad y las lesbianas. Y la Biblia habla de eso. Lee el capítulo 1 y usted verá. A ver si puedo dar un ejemplo. ¿Okay? Versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. En otras palabras, yo leo mi Biblia, veo que Dios ha entregado la pasión de un hombre a la homosexualidad, que los hombres se encienden más que por una mujer. El deseo de un hombre por otro hombre, cuando Dios los entrega a las pasiones, tienen más deseo, más fuego para estar con otro hombre que con una mujer. Y esa es parte de la gracia de Dios que se retira. Y por eso digo, ¿dónde ha leído usted que Dios ha enviado piedras de fuego, azufre y fuego a un pueblo, menos que un pueblo homosexual, como Sodoma y Gomorra? Entonces, estamos viendo ahora que salieron del closet y son muy valientes y orgullosos de que así nacieron. Podemos decir una cosa, si naciste homosexual, hay de ti, pero si mueres, peor. Entonces, tú no quieres morir como homosexual. Bueno, no quieres morir como pecador. ¿Por qué andas señalando pecado homosexual? No es que estoy señalando, estoy mirando capítulo 1 de Romanos. Y esto es lo que está hablando. Dando a entender a todos, ojo, cuidado, cuando tú ves que se está aumentando ese pecado en particular, ya sabe que la sociedad ha dado la espalda a su Dios. De eso se trata, nada nuevo. Entonces, volviendo a nuestro tema, el pecado nos desensibiliza de su impacto. Ya no eres sensible. En otras palabras, ya es como cuando tienes tus manos tan frías que ya no sientes nada. Hombres que trabajan muy duro y tienen callos, ya no sienten nada. Y eso es lo que hace el pecado. Ni te das cuenta ya que es pecado. Parece muy natural. Voy a dar un ejemplo. ¿Sabe? En Francia, más de la mitad de la gente ya no se casa, viven juntos. Dicen que es anticuado casarse. Bueno, yo no sabía que los hispanos hablaban francés porque el pueblo hispano te queda igual. ¿Ok? Tú vas aquí en Laredo, mitad de los hogares no están casados. Y muchos visitantes no están casados, viven juntos. Y me dice, ese es mi esposo, tengo que preguntar, ¿es tu esposo? ¿Cuándo se casaron? Oh, bueno, es que ya tenemos 10 años juntos. O tenemos algunos 15 años juntos. ¿Sabe que eso no es el hecho? Está mal. Pero vivimos en pecado por tantos años que ni damos cuenta. Gente que miente, y miente, y miente, ni se dan cuenta, ni son sensibles. Y eso es lo que pasa con el pecado. Sobre el pecado, Él vino para quitar en medio el pecado. Porque no podemos ni sentir que hemos ofendido a Dios. Ya nuestras conciencias están tan frías, tan cauterizadas más bien. No sentimos nada. Ahora, déjenme decirles. También él vino para librar a los hombres de la esclavitud del pecado. Y por eso él viene de quitar el pecado. Ahora, no hay que buscarlo, está en la pantalla, debe de estar, si no está en sus notas, perdón. Pero dice, en Juan 8, 34 al 36, Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. ¿Sabes por qué? Es propiedad, lo venden, lo cambian por otro. En aquel entonces, el hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Son palabras muy profundas de nuestro Señor Jesucristo. O sea, aparte que te hace frío, ya no eres sensible al pecado, al impacto del pecado. Eres esclavo del pecado. Es un amo muy con un yugo muy duro, un látigo muy duro, muy fuerte. Tú eres nada más un peón. Una propiedad, pero con el Señor, Él te viene a librar y tú te conviertes en su hijo, en su amigo. So, vemos entonces que Cristo ofreció mejor sacrificio una sola vez para quitar el pecado. Ahora vemos el tercer punto en versículo 27. Y de la manera que está establecida para los hombres, no por los hombres, para los hombres. Los hombres no han establecido nada de eso. Dios lo estableció concerniente o con respecto al hombre. Tal cosa. ¿Qué? Que los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Ahora, muy importante entender esto. Los hombres morirán una sola vez. ¿Qué es el significado de todo eso? Pues Cristo murió una sola vez. ¿Ok? Cristo murió una sola vez. Es muy importante entender eso. Por eso hay gente que dice, tú pierdes la salvación. O Cristo tiene que volver a vivir, venir y morir otra vez. Entonces, ¿qué hombre muere 2, 3, 10, 15 veces? Todos morimos una sola vez. Nadie regresa. Hay nadie que regresa. Tú mueres, se acabó. Por eso hay mucha tristeza, mucho luto, mucho dolor, muchas lágrimas cuando alguien muere. Porque sabemos que jamás lo veremos. Es triste. Y más si tienes un hijo, lo has tenido por 10 años, le tocó una enfermedad y murió con 11 años. ¡Qué triste! Nunca más veré a mi niño. O cuando pierdes un padre, un esposo, una madre. Es doloroso. Y sabe, el único lugar que Jesús lloró en la Biblia era cuando murió su amigo Lázaro. Al pie de una tumba. Entonces, es nada nuevo. Pero como que eres doloroso. Pero Cristo murió una sola vez porque Él era hombre. Y está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Entonces Cristo era hombre, murió una sola vez. Por eso es imposible que vuelva a morir. Si la enseñanza 9.27 está enfocando aquí, no tanto enseñándonos que el hombre muere una sola vez, eso se sabe. Dándonos a entender el significado de la muerte de Cristo. Él como hombre también murió una sola vez. ¿Sí ves? Es muy importante eso. Ahora, ¿por qué entonces? Primero, Dios, vamos a aprender aquí unas cosas, hermanos, tocante a la muerte y tocante a Dios y al hombre, ¿ok? Y primero, el próximo punto es que Dios estableció la cantidad de veces que morirá el hombre. Dios está establecido. ¿Quién lo estableció? No fue por suerte o casualidad. Dios hizo una ley. El hombre morirá una sola vez. No habrá 2 muertes, 3 muertes, 5 muertes. Yo sé que hubo una excepción. Dice, Lázaro murió. Sí, yo sé, pero eso fue algo extraordinario. No es la norma. Por eso es un milagro. El milagro siempre es algo anormal. Cuando un ciego comienza a ver, un hombre que nunca caminó en su vida comienza a brincar y a alabar a Dios. Son milagros. Son cosas que suceden. Un milagro no es la norma. No vamos a basar reglas sobre milagros. Hasta los mancos crecieron sus brazos. Eso es anormal, obviamente. Pero está establecido para los hombres. Y además, si Dios hizo las reglas, si Él quiere cambiarlas, ¿quién dirá que no a Él? Pues Él hace lo que Él quiere. Entonces, el agua se convirtió en vino en un solo momento. Eso no sucede tampoco. Entonces es muy importante. Dios estableció una ley. Está decretado. El hombre morirá una sola vez. Ahora, yo iba a poner un video, pero por cuestión de tiempo, no, prefiero explicar, porque a veces el tiempo se nos va. Pero hay un video que ustedes han visto, algunos de ustedes, de Lázaro y Rico. Y ahí está Rico viendo a Lázaro. Y después está en el infierno, él abre sus ojos. Es un buen video, por supuesto, quiero que sepan. Quiero mostrarle un día de estos. Pero es muy importante entender eso. ¿Okay? Tú no vas a tener otra oportunidad. Cuida de tu vida ahora porque la vas a vivir una sola vez. Porque vas a morir una sola vez. Si uno podía morir dos veces porque vivió dos veces. Mueres 10 veces porque usted vivió 10 veces. No es así. Usted va a morir una vez. Y cuando mueres, como dice en inglés, it's finished. Se acabó. Ya no hay más. Entonces, ¿por qué digo eso? Porque así como Dios estableció la cantidad de veces que morirá el hombre, también Él estableció la cantidad de días que vivirá el hombre. Sí, Él también estableció la cantidad de días que vivirá el hombre. Aquí sí quiero que miren conmigo ciertos pasajes que están en la pantalla y en sus notas. Miren conmigo primero en Job. Miren lo que dice Job, era un hombre muy sabio. Job 14, aparte de que era sabio, sufrió mucho. En Job, capítulo 14, miren lo que dice la palabra de Dios. Yo no tengo tiempo para esperar que todo lo encuentren, pero en Job 14, 5, dice esto. Ciertamente, hablando del hombre, ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Si algunos dicen, bueno, yo opino, yo creo que el hombre se acabó su tiempo, por eso se murió. No, tú no tienes que opinar. Aquí está la palabra de Dios claramente. Tú no vas a vivir un día más de los días que Dios te ha determinado para ti. Vuelva a leerlo. Porque habla del hombre, versículo 1. El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. Sinsabor quiere decir problemas. Ahora versículo 5. Ciertamente sus días están determinados. Ahí está. No es más claro que eso. Y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. ¿Qué pasa si Dios nos abandona? He dicho muchas veces, si Él te abandona por un segundo. Mira el versículo 6. Si tú lo abandonares, Él dejará de ser. Entre tanto, deseará como el jornalero su día. Todos quieren vivir un día más, hermanos, todos. Interesante, ¿verdad? Está establecido para el hombre que muere una sola vez. La cantidad de veces es una, pero dentro de esta una vez, también está establecido cuántos días vas a vivir. Otro lugar en Salmos. Vamos a Salmo 31. Salmo 31. ¿Ok? Y mira lo que dice aquí. En Salmo 31. Y en versículo 14 y versículo 15. Mira lo que dice. Mas yo en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Sigue leyendo ahí, ve que lo quiere matar. Él dice, pues no me preocupo porque mi vida está en tus, mis tiempos están en tus manos. También, hermanos, hay gente a veces que dice, oh, yo no voy al otro lado, los zetas me van a matar, como que se preocupa por ti, ¿verdad? Pero nunca le voy a decir. Si tú tienes que ir al otro lado, vete. No, hermano, capaz que me maten. No te preocupes, como quiere, va a morir porque era tu tiempo. O tú mueres en Laredo, mueves en Laredo, ¿qué tiene que ver? Como quiere, vamos a llorar por ti y vamos a orar por tu familia. ¿Ok? Dice, hermano, eso suena muy duro. Mira lo absurdo, teniendo miedo de cosas que tú no tienes control cuando Dios tiene tu tiempo en sus manos. Pues algunos me han dicho, ¿y tú por qué vas al otro lado? Porque tengo que a veces y ni modo. Yo sé qué va a pasar, Dios está conmigo. Y si por alguna bala de ellos me matan, era mi tiempo. Entonces me preocupo. No hay que preocuparse por esas cosas. No es para tentar a Dios y caminar. Ahí, hey, aquí estoy. No, no digo eso. Hay que usar sentido común, ¿verdad? pero estoy usando un ejemplo absurdo para que entiendan. No tienes que preocuparte. David tenía mucho más enemigos que nosotros y armados. Y Dios estuvo con él. ¿Okay? Entonces, quiero que entiendan eso. Los hombres morirán una sola vez. Dios estableció la cantidad de veces que morirá el hombre. Dios estableció la cantidad de días que vivirá el hombre. Y Dios estableció la manera apropiada de pensar para los hombres con respecto a la muerte o con relación a la muerte. Dios proveyó una manera apropiada. ¿Cómo debo yo entonces de reaccionar? ¿Cómo debo yo de pensar, planear y en esas cosas? ¿Qué hago yo? Bueno, vamos aquí. Hay versículos que podemos utilizar. Podemos comenzar con el Nuevo Testamento e irnos para atrás. Vamos a Santiago, es el libro despuésito de Hebreos. Santiago. Y vamos a Santiago capítulo 1. ¿Ok? Perdón. No, capítulo 1. Me equivoqué. Capítulo 4, versículo 13. Capítulo 4. Yo sé que puse 1, pero es 4. Ahora mira el versículo 13. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Planeando, es de típico persona, típica del día que gusta planear y traficar ese dinero. Y trafican lo bueno, no lo malo, aquí dice. ¿Okay? Entonces, pero dice aquí, okay, en versículo 14, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Como la neblina en la mañana, en inglés, lo que no sabes, fog. La mañana aparece y ni puedes ver, está, mira, está bien nublado. Y después se levanta la neblina y se mira muy bien con el sol. Y el versículo 15, en lugar de lo que deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos. Tú no puedes hacer nada si no vives. Viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y mire, hermanos, ¿no nota que el versículo 16 termina con punto y coma y no con punto? Muchas veces citamos versículo 17 sin saber, sin tomar en cuenta a qué se relaciona. Está relacionado con lo que acabo de decir. Si tú sabes que si tú vives por la gracia de Dios, si Él quiere, hoy es tu último día. Y si Él quiere, vas a vivir 20, 30, 40 años más. Pero tú no lo sabes. So, cada día tú tienes que pensar, Señor, gracias por este día. Si estaré aquí mañana, no sé, pero doy gracias por este día. Y versículo 17 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Qué es lo bueno? Bueno, acabó de decir. En versículo 15, en lugar de lo cual deberes decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Es lo que debe hacer. Pero no más, si Dios quiere, hablando así nada más como costumbre, pero de corazón. Sabiendo que tal vez ni mañana vas a estar aquí. Ahora, entonces, después vamos a Salmo 103. Salmo 103. Mire lo que dice aquí. ¿Ok? Y cuando llegas a Salmo 103, busca el versículo 14. Y dice así la palabra de Dios. La Biblia está llena de versículos que nos enseñan esas cosas. El 103, versículo 14. Dice así. Porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días. Florece como la flor del campo que pasó el viento por ella y pereció. Y su lugar no la conocerá más. Está diciendo él. Si en el desierto levantaba flores bonitas. Después con ese viento, ese solazo, ese viento, vientos calientes. Con calor se seca la flor. Entonces, pareció muy bonita la mañana cuando estaba fresco. Con el calor del día se acabó. Se marchitó, se secó. Así es el hombre. Pero un lugar más. Y vamos a Salmo 90. Es un salmo de Moisés. Y mira lo que él dice en Salmo 90. ¿Ok? En versículo 12. Mas él habla de aquí del tiempo del hombre. Versículo 9. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros días como un pensamiento. 10. Los días de nuestra edad son 70 años. Si a los más robustos son 80 años. Es decir, que cada día después de 80 es extra. ¿Okay? Si tú tienes 81, Dios te regaló un año más de los robustos. Si a los más robustos son 80. Si tú alcanzas 90, son 10 años de bonus, de extra. ¿En serio? Así, piénsalo, ¿ok? Y dice aquí entonces, porque la mayoría de nosotros, hermanos, no soy profeta, pero la mayoría de nosotros vamos a morir entre 70 y 80 años. Esa es la norma. Y es lo que dice aquí. Nada ha cambiado. Pensa, oh, con la tecnología. No, hombre, así siempre era. Así siempre era. Entonces, vemos ahora algo más. Versículo 10. Mira la vida del hombre. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos, son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo. ¿Cuántos, no levanta su mano, pero cuántos dirían aquí, la vida es una lata, es una carga, es complicada, es un dolor de cabeza? ¿Okay? Porque pronto pasan y volamos. Aparte que es molestia los años y trabajo, pronto pasan y volamos. Y él dice entonces, en versículo 11, ¿quién conoce el poder de tu indignación según que debe ser temido? ¿Por qué morimos? Porque pecamos. Porque Adán pecó y entró la muerte. Todos morimos por el pecado. Pero versículo 12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días. No quiere decir cuéntalo 1, 2, 3. No, tome en cuenta que sus días son cortos. Después aquí. Que traigamos al corazón sabiduría. Ahora, ¿saben lo irónico de todo esto? ¿Quién escribió este salmo? Moisés. Moisés vivió hasta 120 años y murió con 120 con todas sus fuerzas. Murió un hombre fuerte. Dios le quitó la vida y no los entra en la tierra prometida. Mas él no murió por vejez. Él puede haber seguido otros 100 años. Él estaba bien fuerte. Y él mismo sabía, hey, sean sabios, cuenta sus días, son cortos. ¿Y sabe qué es que no? Mire, vamos a ser francos. Ustedes que vienen todos los domingos, ¿no parece que cada 2, 3 días estamos aquí otra vez? Imagina usted, los domingos vienen cada 2, 3 días. ¿Y ustedes? ¿No parece que ya pasamos año nuevo? Ya estamos en abril, ya pronto estamos en mayo, ya estamos pensando en escuelas bíblicas. En julio, los años vuelan, hermanos. Y si los años vuelan, olvídate de los días. ¿Cuántas veces usted ha planeado algo por un día? Y voy a hacer esto, y voy a hacer lo otro. Y llega el fin del día. No, hombre, ni la mitad de lo que tiene planeado. Se me acabó el día. Ok. ¿Qué pasa si tú piensas así en la vida? Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y cuando menos crees, se te acabó la vida. Y no has aprendido con los días que estás gastando tu tiempo. Pues vas a perder toda la vida. Por eso es importante entender eso. Ok. Dios estableció la cantidad de veces que el hombre morirá. Dios estableció la cantidad de días que vivirá el hombre. Y Dios estableció la manera apropiada de pensar para los hombres con relación a la muerte. Piensa bien, sea sabio, no sea... Déme decirles eso. Y eso va a doler, pero ni modo. Ojalá que no se enojan. Pero si tú no te prepares por la muerte... Dispénsame, eres un idiota. ¿Okay? Yo busqué en el diccionario español, ¿qué es idiota? ¿Qué es decir tonto? Es lo que decía, tonto. ¿Okay? Falta de ignorante. Piénsalo. No hay nada más serio y más seguro que la muerte y tú no has hecho nada para preparar para ese día. Tú eres un idiota. Lo peor es que serás un idiota que manda el infierno por toda la eternidad. Y tú mismo dirás, soy idiota, ¿por qué lo hice? ¿Por qué no busqué al Señor? Es duro, yo sé, no me gusta usar esa palabra. Es raro que la uso, pero hermanos, no se queda otra. Y si tú eres cristiano y no te prepares para estar bien con tu Señor, tú eres peor que idiota. Porque tú sabes, tú eres un soberbio rebelde. Entonces, cuidado, porque también nosotros vamos a rendir cuenta al Señor como cristianos. Y ahora vemos también que si los hombres mueren una sola vez, los hombres también serán juzgados una sola vez. ¿No es lo que dice aquí en Hebreos 9:27? Hebreos 9:27, ¿qué es lo que dice? Pues miren, 9:27 dice esto: de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Ahora mire, y después de esto no dice los juicios, el juicio. Tú serás juzgado una sola vez. En otras palabras, no hay una corte de apelación. Voy a apelar. En inglés, I'm going to appeal. No, no. Porque esa es la, Él es el supremo de todos los jueces. Él es el juez de los jueces. No hay más alto que Él. Tú no puedes ya apelar. Tú puedes apelar en las cortes de los hombres. Hay diferentes estructuras y niveles de cortes. Pero no con Dios. Ya tú serás juzgado. Y si tú no te preparaste, ¡ay de ti! Y por eso digo, ese versículo es muy... La diferencia es esto. Los hombres mueren y después serán juzgados. Cristo fue juzgado por nosotros y después murió. ¿Usted no cree que ¿por qué no tomó el Señor veneno y hubiera muerto? ¿Por qué sufrió tanto? El látigo, las bofetadas, la corona de espinas, la sangre derramada. Para después tuve que cargar esa cruz y le dieron con el látigo. Y después los clavos. Y después la vergüenza, estaba desnudo. Un hombre tan humilde como nuestro Señor, hablando espiritualmente. ¿Y sabe qué? Todo eso porque fue juzgado por Dios, fue herido por Dios. Después Él murió. Nosotros, si morimos sin Cristo, vamos a morir primero y después seremos juzgados. Mas Él experimentó todo por nosotros. Pues Él preparó y pagó por nuestro viaje. Entonces, será una ocasión muy solemne. ¿Sabe? Por eso Cristo murió una sola vez. Ahora, yo no tengo tiempo para mirar todos los versículos que ustedes tienen en sus notas, pero mira conmigo en Job otra vez. Eclesiastés también es bueno, pero no hay tiempo. Pero en Job 14, mira lo que él dice. En Job 14, versículos 1 al 4. El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Ahora mire, la pregunta que hace Job. ¿Sobre este abres tus ojos y me traes a juicio contigo? En otras palabras, la ironía de la vida. Él dice, güey, somos como nada. Vuelan nuestros años, son una sombra que desaparece para siempre. ¿Y todavía tú nos tomas en cuenta para juzgarnos? ¿No ven ustedes la gravedad? Está diciendo, la vida es tan corta y el juicio es tan largo. Y muchos no entienden eso. Tú vas a vivir tus 60, 80 años, tal vez 90, y vas a morir sin Cristo. Y vas a ser juzgado por todo lo que has hecho en esos pocos años. Y vas a pagar por toda la eternidad en el fuego y azufre del infierno. Dime tú si no eres idiota. A mí, piénsalo. Entonces él dice aquí, versículo 4, él se le viene a la mente. Wow, wait a minute. ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Somos inmundos. Ah, pero Cristo sí nos hizo limpios. Por eso Cristo murió en la cruz. ¿No ven ustedes? Muchos de sus amigos. Ustedes tal vez conocen a Cristo, pero muchos de sus amigos, sus conocidos, sus familiares, están viviendo sus vidas. Luego se acaban sus vidas y van a pagar por toda la eternidad. ¿Y tú qué has hecho? ¿Has hablado de Cristo con ellos? Oh, no, porque es más importante tu amistad, que piensan muy bien de ti. Yo prefiero que piensen mal de mí. Mi familia ha pensado mal de mí. Mis amigos han pensado mal de mí. Mis compañeros de trabajo han pensado mal de mí. Pero por lo menos algunos aceptaron a Cristo. Y yo sé que mis manos están limpias. Y ese es el punto. La vida es corta y Dios nos toma en cuenta tu vida. ¿Por qué? Se te olvida de una cosa. A mí también, a veces. Tu vida no es tuya. Es del Señor. Y Él, y tú fuiste hecho a su imagen. Y cuando tú traes desgracia y deshonra a la imagen de tu Creador, tú vas a pagar por eso. Entonces, por eso es mejor que Cristo pague por ti, porque tú no puedes pagar. Nadie puede. Y es una ocasión también terrible y espantosa. ¿Sabe? En Apocalipsis 20. ¿Sabe? Hay otro, bueno, hay tiempo. Pero en Apocalipsis 20, mira el gran trono blanco. Y lo que dice. En capítulo 20 de Apocalipsis, último libro de la Biblia, versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, que es el anticristo y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, de para siempre. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Huyeron, pero no había. ¿Y sabe qué? Ustedes pueden leer aquí versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Es algo muy triste, pero nosotros pensamos, ah, eso es para... ¿Qué? ¿Y si tú mueres hoy? Tú estás delante de tu Dios. Entonces vemos aquí que será una ocasión terrible y espantosa. Lo triste es que no es una película que tú puedes cambiar el canal, o un cine que tú puedes salir y ya no lo quieres ver. Ya no es un cine, no es película, es la realidad y por toda la eternidad para ti. Eso es lo que va a pasar si tú mueres sin Cristo. Y será una ocasión sin esperanza, sin ninguna esperanza. La Biblia dice en Salmo 153:2, dice, ningún hombre será justificado delante de ti. Nadie se justifica, hermanos. No hay justificación aparte de Cristo. Entonces, muy importante entender eso. Por eso dice, está establecido para el hombre, para los hombres, que muera una sola vez. Y después de esto, el juicio. Y lo que Dios estableció, ni tú, ni yo, ni todos los ejércitos del mundo, lo va a cambiar. Conclusión, para terminar aquí. En Romanos 5:8, deben saberlo por memoria. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios nos ama. Sacrificó su único hijo por nosotros. Déjeme decirle eso. Acepte la muerte de Cristo en su lugar o muera solo. En otra palabra, ¿sabe qué? Algunos aquí, usted ya tiene años de escuchar el Evangelio. Tú sabes que Cristo murió por sus pecados. Llega un punto que, ¿sabe qué? Me duele decir, hallar tú, ¿tú quieres morir solo? Hallar tú. Porque nosotros podemos predicar hasta que quedamos azul, sin aire. Y domingo tras domingo, día tras día, decirle, necesitas a Cristo. No, pero no. Tú vas a morir solo. Y tú dices, pues yo voy a la iglesia. Pues qué bueno que tú vas a la iglesia. Tú vas a la iglesia. Qué bueno. ¿Sabe qué? El diablo también va a la iglesia. Él va a muchas iglesias. Él engaña a muchos. Los demonios creen y temblan. Pero Cristo murió por ti, por darte esa esperanza. Y tú no la quieres, pues que mueres solo. No queda otra. Ay, hermano, tú eres frío. ¿Yo frío? No. Tú eres frío con tu propia alma, por ser tan terco y no entregarse a Cristo. Está establecido que tú vas a morir una sola vez. Entiéndeme, tú vas a morir. ¿Qué vas a hacer? Segundo, para terminar, no existe otra manera para ser justificado ante Dios aparte de Cristo. No existe, no hay. Así que quiero terminar en Primera de Timoteo capítulo 2. Mira lo que dice, no es más claro que esto. En capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios. Y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ahí está. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y Dios está dando testimonio ahora. Dios está diciendo, acepte a mi hijo. Entrégate a mi hijo, porque el día llegará que será muy tarde para ti. Ahora es el tiempo. Mi hijo murió por ti. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Él murió por ti una sola vez. Y tú vas a morir, o tú escoges, o tú mueres con Cristo, o tú mueres sin Cristo. La decisión está en tus manos. Entonces voy a pedir a los encargados que pasen, por favor. Dios hace una bondadosa invitación, pero la verdad es, esta invitación es para siempre. Un día se te va a cerrar las puertas. Un día algo va a pasar. Y vas a abrir tus ojos en las llamas del infierno y dirás, ¿por qué no hice caso? Y no te engañes si tú eres miembro de esa iglesia. Hay miembros que en esa iglesia que no son salvos. Confiaron en el bautismo, pensaron que era salvo, pero el momento para recibir al Señor es ahora. No mañana ni después, ahora, para entregarse a Él. Si deseas hacerlo, yo te espero aquí enfrente. Si quieres orar a solas, aquí está el altar. Busca el rostro del Señor. Vamos a ponerle de pies, por favor.